La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
Muy buenas tardes, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Son en estos momentos las 6 de la tarde con unos 3 minutos aproximadamente de este día, que es viernes 5 de septiembre del año 2008. Estamos en una transmisión en vivo y en directo desde el Auditorio Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, uno de los centros universitarios más importantes de toda la red, no solamente por su cantidad de alumnos, sino y particularmente por el peso de la producción académica que significa este centro, que podría representar, si me permiten la alegoría, de toda la red universitaria, el centro del pensamiento humanístico, el resguardo, junto con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, la puerta, la fortaleza que tiene la Universidad de Guadalajara en materia de humanidades y del planteamiento que tiene el mundo en su devenir en todas sus sus áreas de influencia, de impacto cotidiano y demás. Sean bienvenidos ustedes a esta transmisión especial el día de hoy, viernes 5 de septiembre del año 2008, en el marco de las actividades de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que lleva adelante la coordinadora académica de esta cátedra de manera muy efectiva y siempre con excelentes resultados, la doctora Dulce María Zúñiga. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión especial, Alonso Torres en la producción general, Consuelo Hernández en la asistencia, Fernando Rodríguez en la producción, Guillermo Díaz en el control operativo en cabina central, el ingeniero Pedro Castañeda, un servidor, David Guerrero, envía un saludo no solamente a quienes nos sintonizan a través del 104.3, sino también a quienes nos siguen a través de la red Radio Universidad de Guadalajara con nuestras estaciones hermanas que están enlazadas. Enviamos saludos a Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar tiene un invitado de primer nivel, Wolfgang Reibl, filólogo y lingüista alemán. Él ha estado en nuestra ciudad desde el pasado día primero para impartir el curso Procesos de Transformación Cultural, Ejemplos Europeos y Latinoamericanos, y el día de hoy, con presentación a cargo de el maestro José Luis Iturrioz Leza, ofrecerá la conferencia magistral Los Medios de Comunicación y Sus Formas Simbólicas. Para poder tener mejores elementos de información de quién es Wolfgang Reibl, hemos invitado esta tarde al investigador, profesor del Departamento de Lenguas Indígenas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el maestro Alfonso Gallegos, quien además, por estos azares maravillosos de la vida, pues cierra un ciclo de aquella tarde, noche, correo electrónico, cuando lo conoció por primera ocasión, que posteriormente se convertiría en asesor de tesis, que con esto se puede granjear y ganar una amistad, y que, como me decía Alfonso antes de entrar al micrófono, pues se siente una emoción doble, no solamente como académico, sino también el que da el producto de la amistad. Maestro Alfonso Gallegos, muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión de Red Radio Universidad. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Antes que nada, me congratulo mucho de poder presentar un poco a una persona que yo estimo muchísimo como persona y también como científico, como investigador, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer al profesor Reibl en el 97, cuando vino a México para algunas actividades académicas.
¿Era una tarde, una noche? Me decías ahorita, ¿era una tarde?
Sí, fue, si mal no recuerdo, fue por la mañana en una... Fue una conferencia que nos dio en el Departamento de Lenguas Indígenas, cuando yo era estudiante de la maestría en Lingüística Aplicada. y a partir de ahí empezamos a tener comunicación, y afortunadamente aceptó ser mi asesor de tesis de doctorado, por lo cual tuve un trabajo muy cercano con él durante 4 años en Friburgo, Alemania. El doctor Wolfgang Reible fue profesor durante muchos años ahí en Freiburg, en Friburgo. Y yo quisiera decir también que me congratulo muchísimo que la UDG, a través de la cátedra Cortázar, lo haya invitado, porque no es solamente un lingüista, sino es un humanista en el más amplio término de la palabra. El profesor Reible estudió primeramente filología clásica, es decir, latín y griego, y filosofía. Él hizo su trabajo doctoral sobre filosofía, sobre un trabajo sobre el concepto de el campo o del espacio en Aristóteles. Y después hizo estudios de habilitación. Para aquellos que no estén muy familiarizados con el término, una habilitación es un trabajo de investigación que se debe realizar para poder ser profesor en Alemania, un trabajo mucho más extenso y mucho más amplio y profundo que un trabajo doctoral. Y a partir de su habilitación, él comenzó a interesarse en las lenguas romances. El profesor Reible habla por lo menos 7-8 lenguas, domina muy bien el español, ustedes se darán cuenta con la conferencia de hoy, y no es solamente un lingüista él o filósofo, sino que también él ha entrado en gran parte en términos de antropología cultural.
Un verdadero representante de las humanidades.
Así es. Quisiera únicamente terminar, quizá comentando que el profesor Reible dirigió durante muchos años un proyecto de investigación a gran escala sobre términos de cultura, oralidad, lengua, y precisamente por eso entró en campos, por ejemplo, de antropología cultural.
Si me permites, y aprovechando que aún no inicia la transmisión, todo el programa oficial para esta conferencia magistral, me estoy acercando aquí a el presidium de este auditorio Silvano Barba para platicar en vivo y en directo para toda la red Radio Universidad de Guadalajara con el doctor Wolfgang Reible, al mismo tiempo de darle la bienvenida a nuestro país, a la ciudad de Guadalajara. Espero que esté disfrutando el calor que está sintiéndose y particularmente con la presencia de estudiantes. Doctor, todo el estado de Jalisco a través de la red Radio Universidad le escucha. Muy buenas tardes. ¿Qué expectativas? ¿Cómo se ha sentido en Guadalajara?
Estoy muy bien en Guadalajara. Me da muchas ganas estar aquí en esta hermosa ciudad y sobre todo haber obtenido esta cátedra Julio Cortázar, que es como un faro que se ve en el mundo entero.
Díganos, ¿por qué hablar de medios de comunicación precisamente hoy, en un siglo en donde tienen una presencia contundente y en donde ante tanta facilidad de comunicar estamos, parece, incomunicados?
Lo veremos enseguida, porque yo no hablaré de los medios de comunicación más modernos, solamente mencionaré las películas, pero indirectamente todo lo que diré puede aplicarse también a los medios comunicativos modernos.
Sea usted bienvenido. Ya tendré oportunidad de platicar con usted, si me lo permite, al término de la conferencia, pero queríamos escuchar sus palabras y decirle que la Universidad de Guadalajara le da la más cordial bienvenida.
Gracias.
Muy buenas tardes, el doctor Wolfgang Reible, que en unos momentos más será presentado por el doctor José Luis Iturrios Leza, a quien también me permitiré robarle unas cuantas palabras. Muy buenas tardes, doctor, en vivo para la red Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué significa Wolfgang Reible, su presencia en la universidad?
Pues significa mucho, porque, él creo que es la segunda o tercera vez que lo tenemos ya en Guadalajara. Ha venido en veces anteriores a impartir cursos en la maestría en lingüística aplicada. Es uno de los catedráticos más destacados de Alemania en el terreno de las lenguas románicas. Es una de su mayor especialidad, ¿no? Trabaja con francés, con italiano, con español, desde el latín, conoce muy bien la historia del desarrollo del español. Es uno de los mejores especialistas también en géneros discursivos, que incluyen los géneros literarios. Hemos tenido gente estudiando en su universidad. Hay un doctorado mexicano, un estudiante nuestro que fue a hacer el doctorado con él. Y en este momento, en su entorno académico de Alemania, tenemos 3 otras personas que están haciendo doctorado, o sea que ha hecho ya ha acumulado méritos, digamos, en esta universidad como para rendirle un homenaje como este, que no es tal, ¿no?, sino que viene a enseñarnos, a darnos una conferencia muy bonita.
Él señala que esta cátedra Julio Cortázar es un faro justo en estos días de oscuros, grises, en donde la violencia, la inseguridad, la incomunicación y la pérdida de valores humanitarios parece ser una distinción.
Es una magnífica oportunidad para resaltar el aspecto académico, el lado académico de la universidad, ¿no? Y proyectar hacia la sociedad, ojalá ustedes los de los medios lo puedan hacer, otra imagen que la que se ha proyectado en las semanas pasadas. La Universidad de Guadalajara es una gran universidad, a pesar de estas crisis y de aspectos negativos que tiene. Tenemos lados académicos que son internacionalmente conocidos. Investigaciones de la UDG se conocen en Europa, y yo creo que son esa es la cara de la universidad que debemos proyectar a nuestra propia sociedad, ¿no? A veces lo que se hace aquí es más conocido en México fuera de Jalisco y más todavía en el extranjero, como en Europa, que aquí, y hay que cambiar las cosas, ¿no?
Bienvenido, doctor.
Gracias.
Es el doctor José Luis Iturrioz Leza, y en unos momentos más la coordinadora académica de esta cátedra, la doctora Dulce María Zúñiga, hará la presentación. Salvemos por aquí al doctor Pablo Arredondo. Y bueno, Alfonso, se confirma lo que dices, y noto, pese a que es algo que distingue a los alemanes, cierta sobriedad. ¿Está contento, Wolfgang?
Está feliz en Guadalajara, sí. Él ya ha estado aquí en Guadalajara otras ocasiones, 3 veces aquí en Guadalajara, y se siente muy orgulloso, muy contento de estar aquí.
Muy bien, si te parece, Alfonso, dejamos el sonido original con la voz de la coordinadora general académica, la doctora Dulce María Zúñiga, para escuchar la conferencia, los medios de comunicación y sus formas simbólicas. Dejamos sonido original.
Cátedra, tengo el placer de dar una cordial bienvenida al doctor Wolfgang Reibling. Él es un importante filólogo y lingüista de origen alemán. Es un honor para la Cátedra Julio Cortázar contar con su presencia, así como con la presencia del doctor José Luis Iturrioz, jefe del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de esta universidad y destacado lingüista, él mismo, quien hará la presentación, y a quien cedo la palabra.
Bueno, ahí pueden ver en la pantalla al doctor Reible en una visita anterior a la ciudad de Guadalajara. Gracias a todos por su asistencia, muy especialmente al doctor Naukatsin, que tuvo bien bajar a acompañarnos, y a todos los colegas académicos que están aquí y estudiantes. Nos da mucho gusto que predominen los estudiantes en el público. Bueno, tengo el honor y el gusto de presentar a nuestro invitado, el profesor Wolfgang Reible, catedrático de Filología Románica y Lingüística General en la Universidad de Friburgo, en Brisgovia. Voy a dar pocos datos biográficos porque la mayoría de ustedes han tenido seguramente oportunidad de conocerlos a través de los medios locales de comunicación y a través de Internet también. Aunque actualmente y desde hace poco más de un año tiene el estatus de profesor emérito, algunos de ustedes han podido apreciar en el curso que está impartiendo y podrán apreciar por la conferencia que en unos momentos va a pronunciar que se encuentra en una fase plenamente productiva de su vida académica, desarrollando nuevas ideas y profundizando en viejos tópicos. Nació en Stuttgart, realizó estudios de filología clásica, filosofía y romanística en varias universidades alemanas y en otros países europeos, como Kiel, Innsbruck, Poitiers, Salamanca. En 1965 se doctora en filología clásica en la Universidad de Kiel, y ese mismo año comienza a trabajar como profesor asistente del internacionalmente reconocido investigador Harald Weinreich
y a la Universidad de Colonia. Apenas 6 años después presenta su tesis de Estados o habilitación en Filología Románica y Lingüística Textual en Colonia, donde es nombrado profesor adjunto. En 1975 es ya profesor titular en la Universidad de Siegen y a partir de 1978 se desempeña como catedrático en la Universidad de Friburgo en Brisgovia. Ha desempeñado un papel importante en instituciones tan destacadas como la Deutsche Forschungsgemeinschaft, Comunidad Alemana de Investigación, el Wissenschaftsrat, Consejo Científico, y la Fundación Alexander von Humboldt, promoviendo, evaluando y asesorando proyectos de investigación, y en el periodo de integración de las dos Alemanias a principios de los 90, trabajó arduamente en la evaluación y transformación de las academias científicas de la antigua República Democrática Alemana.
En 1992,
la Deutsche Forschungsgemeinschaft le otorga el reconocimiento científico más prestigioso en Alemania, el premio Leibniz. En 2002 es distinguido con la medalla Werner Heisenberg de la Fundación Alexander von Humboldt. Su nombre queda de esta manera asociado al de investigadores mundialmente famosos como Leibniz, Humboldt y Heisenberg, pero también al de quienes han recibido los premios correspondientes. El premio Leibniz se concede por primera vez en 1986 y el primer humanista en recibirlo ese mismo año es Jürgen Habermas, que es muy conocido en México. Este premio lo han obtenido mayoritariamente representantes de las ciencias llamadas duras, física, química, matemática, neurofisiología, biología, etc. Entre los pocos investigadores del área de humanidades que lo han obtenido, figuran un musicólogo, algunos teólogos, dos especialistas en literatura románica, otro en literatura alemana, unos pocos filósofos y filólogos, así como un par de lingüistas. Por ejemplo, Wolfgang Klein del Max Planck Institut, de sociolingüística. Bien. Pero en el caso de Wolfgang Reible, las fronteras entre las disciplinas dentro de las humanidades y también entre las ciencias duras y las blandas se vuelven borrosas. Ha colaborado con biólogos y uno de sus libros se titula Textos lingüísticos, textos genéticos, la lingüística y la genética molecular, donde investiga el paralelismo entre la estructura de las lenguas, especialmente el texto, y la estructura del código genético, algo que podría sin duda ser de utilidad para los que en nuestra universidad investigan en el área de la genética molecular. No sé si hay alguien presente, supongo que no. Cuando a finales de los 70 y principios de los 80 se acercó como evaluador al proyecto de tipología y universales que se llevaba a cabo en la Universidad de Colonia, no se quiso limitar a verlo desde fuera a través de los resultados, sino que se metió dentro para familiarizarse con las nuevas maneras de hacer tipología y universalística y acabó aplicando él mismo los métodos descriptivos y comparativos al análisis de diversos fenómenos lingüísticos. Sin duda, la participación directa fue la mejor manera de poder evaluar y poner a prueba un proyecto. Este hecho documenta muy bien su curiosidad y sagacidad intelectual, que se pone de manifiesto sobre todo en la calidad de sus publicaciones. En 1985 fundó en Friburgo un centro de investigaciones interdisciplinarias con el título Oralidad y Escrituralidad, mismo que dirigió hasta 1996, y fundó un proyecto de investigación de largo alcance denominado Transiciones y Zonas de Tensión entre la Oralidad y la Escrituralidad. Es asimismo coeditor de la serie Scriptoralia, que en la actualidad abarca 134 volúmenes, que me gustaría comentar a continuación uno por uno. No se crean. No lo voy a hacer. Bueno, nada más les voy a presentar las portadas de algunos de esos títulos. Ahí tienen. Nada más unas breves palabras. Este es un trabajo que se llama Junción, que es la dimensión lingüística que consiste en la integración de unas cláusulas en otras, o sea, una operación lingüística consistente en crear estructuras sintácticas complejas a partir de cláusulas, ¿no? Y lo hace con una orientación tipológica y universalística. Ese es el libro que les decía, publicado por la Academia de las Ciencias de Heidelberg, que se llama Textos Lingüísticos, Textos Genéticos, Lingüística y Genética Molecular. Muchos textos, muchos libros de él, como ven, tienen que ver con la escritura, ¿no? Las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Este se llama Aspectos Cognitivos de la Escritura. Este es un libro que seguramente del que nos va a referir él, es el último, ¿verdad? Que se llama La Historia Cultural de los Medios, que va a ser en buena medida el tema de hoy. Un libro que se llama Entre el día festivo y el día cotidiano, el día normal, que tiene que ver con las dos, bueno, con la diferencia entre textos hechos desde la vida cotidiana, de todos los días, espontáneos, y los textos que se utilizan en las festividades, los textos elaborados, formales, etc. Aspectos, perspectivas culturales relacionadas con la escritura y los procesos de escribir, y el cambio de medios, que tiene también que ver, pertenece a la serie que les decía, Scriptoralia, no veo el número por aquí, pero es parte de la serie esa, Scriptoralia. Bueno, y con unas breves palabras más voy a terminar para no quitarle más tiempo a nuestro invitado. Su actividad no se ha limitado a la investigación de las lenguas románicas, sino que se ha extendido a otras lenguas como el finlandés y a la lingüística general, y en ambos casos, tanto desde la perspectiva sincrónica como diacrónica, tipológica y universalística. Trasciende tanto fronteras geográficas como fronteras entre disciplinas y perspectivas teóricas. Sus publicaciones abarcan los dominios de la lingüística general, la semiótica, la literatura, la filosofía y la religión, semiótica, escritura, la tipología y los universales lingüísticos, los medios y los procesos culturales, y gracias a sus actividades como director del Centro de Investigaciones Especializadas sobre Oralidad y Escrituralidad, también el de la Antropología Cultural. En el libro, cuya portada veían, Historia Cultural de los Medios, el autor aborda el tema de los medios como un fenómeno sociocultural de larga duración, algo que explicó de manera pormenorizada en el curso, es decir, en toda su profundidad histórica y en toda su trascendencia cultural. No tanto los instrumentos mismos, materiales o herramientas técnicas, sino el proceso mismo de mediatización de la comunicación como factor primordial de todo el desarrollo cultural. En el centro de su interés están los aspectos simbólicos, como los géneros que emergen y se desarrollan en el transcurso de siglos. La historia de los medios está estrechamente unida al desarrollo de la ciencia y de la cultura en general. Y con esto le cedo la palabra a nuestro invitado.
Bien, bueno, son unas palabras del doctor José Luis Iturríos Andesa para presentar a Wolfgang Reibel con una amplísima y envidiable trayectoria. Y ahora el doctor Reibel pues acerca al presidium donde está el micrófono y hará uso de la palabra. Hay que señalar que en este auditorio Silvano Barba se ha acondicionado una pantalla desde donde se estarán proyectando elementos de apoyo a esta conferencia que en unos momentos más escucharemos en vivo para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. La conferencia, como parte de este curso Procesos de Transformación Cultural, Ejemplos Europeos y Latinoamericanos.
¿Ya está? Thank you.
esta introducción muy simpática, muy empática, y que, como ustedes verán enseguida, era perfectamente conforme con reglas que existen para este género de introducción, etcétera. Quizás así es mejor. Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Me da mucho gusto que veo tantos estudiantes, tantos jóvenes, pero soy entusiasmado y hasta entusiasmadísimo por la presencia del doctor Naukatzin Donatiu Bravo Aguilar, el rector interino, si se dice, el rector interino, que es ocupadísimo actualmente, y de esta manera me gusta mucho su presencia, así que la de todos los doctores, los colegas, etcétera, que están presentes por aquí. Bueno, mi tema es los medios de comunicación y sus formas simbólicas. Y empiezo con una cita de Heráclito. El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta nada, significa. Lo que quiere decir, veremos enseguida, un poquitín más tarde. Yo empiezo con cuatro premisas. Les presento entonces cuatro tesis. Siguen ejemplos de diferentes clases, exactamente cuatro. ¿Qué hay?
Una diferencia en la comunicación que impiden el buen desarrollo de la conferencia por parte del doctor Wolfgang. Nos seguimos dejando el sonido original, esperando su.
Y se trata siempre del mismo o aproximadamente del mismo evento, de manera que más tarde un evento histórico, de manera que más tarde se pone la pregunta de saber qué es la verdad histórica, y sigue una interpretación final. Voy a hablar unos 50-55 minutos que me han dado, y no será tan aburrido que ustedes tienen que oír siempre mi voz, porque tengo unas citas muy largas que leerá el doctor don Alfonso Gallegos Shipia, aquí presente. Pues, empiezo con mis premisas. La primera es una premisa semiótica. La semiótica tiene tres leyes fundamentales. El primero es la ley de la selección. Para construir sentido, siempre tenemos que elegir, que seleccionar. La ley de las inferencias es la segunda. Los vacíos que quedan son llenados automáticamente por nosotros, por procesos de inferencia. Y la tercera ley es la ley holística. La suma del todo, la suma de las partes es siempre más que el todo es siempre más que la suma de las partes. La primera ley es una ley que concierne el emisor, la segunda es una ley para el destinatario, y la tercera es sobre todo una ley del destinatario. Les voy a explicar como segunda premisa los tipos de signos según Charles Sanders Peirce. Para todos los signos vale la definición escolástica: aliquid stat pro aliquo, algo representa algo. hace la diferencia entre tres clases de signos: los icónicos, los indexicales, los simbólicos, definido de manera general. Entre el signo y lo representante hay similaridad, analogía. En el caso de los icónicos hay una relación causal o de contigüedad en los indexicales, y hay una relación simbólica. En los simbólicos existe ninguna relación específica. Ejemplos de la vida cotidiana para los icónicos son logogramas, son mapas, retratos, la perspectiva central del Renacimiento. Ejemplos para los indexicales son el humo, que indica el fuego, la bandera ondeante, que indica el viento, síntomas que pueden anunciar enfermedades. Y en el dominio simbólico, rector, hay muchos símbolos de derecho, entre otros un símbolo de los anillos de boda, pero muchos otros de derecho. En la lengua sonora, los icónicos casi no existen en el dominio de las palabras, pero sí existen en la sintaxis. Lo anterior se halla antes del posterior, la prótesis antes de la epídosis, etc. En la lengua sonora, los lexicales son los déicticos, los posesivos, la anáfora, artículos, anáfora, catáfora. Y la mayoría de los signos son simbólicos. No existe relación entre el signo y lo representado, porque jardín y no paraísos o puesto o otras palabras. En el cine, los icónicos son los movimientos de agentes humanos que interpretamos claramente. Los indexicales son los mismos que arriba, bajo ejemplos de la vida cotidiana. Y los simbólicos es, por ejemplo, la lengua en el cine, pero también encender un cigarrillo o dar la mano a alguien. Esos son signos simbólicos en el cine. Aun cuando nos parezcan naturales, todos los signos presuponen un aprendizaje y una convencionalización aliquid stat pro aliquo. Tercera premisa es la categorización. Todo es en el lenguaje, todo presupone necesariamente una categorización, y en toda comunicación es lo mismo. Aun cuando vemos algo, etcétera, categorizamos siempre. En el nivel de palabras puede verse en una famosa cita de Stéphane Mallarmé. Yo digo una flor y se levanta la ausente de todos los ramos. Quiere decir, el término flor es tan general que no tiene semblanza a ninguna flor particular. Cuando yo digo flor, es algo muy abstracto. Es una clase, designa solamente la clase de flores. Y los lingüistas podrían dar muchísimos ejemplos lingüísticos, no insisto en ellos. La última premisa son las formas simbólicas. Yo prefiero este término, que es el de un filósofo alemán del siglo XX, Ernst Cassirer, en su filosofía de formas simbólicas. La ventaja del término es no depende de un medio. Hay otros términos como géneros comunicativos de la vida cotidiana, tradiciones del habla, formas simples, clases de textos, géneros, tipos de actividad. En la televisión se habla de formates y modelos de acciones, otro término. Un ejemplo para una definición: los géneros comunicativos son soluciones culturalmente específicas y formalizadas de problemas comunicativos. Su función diferente según los géneros consiste en aprender, comunicar y transferir experiencias vividas en lo cotidiano. y podría citar muchísimas definiciones, muchísimas citas en este sentido. Aquí una publicación mía que puede resumirse en la frase que los géneros, las formas simbólicas constituyen el marco para la formación de sentido. Hablando generalmente, utilizando una lengua, tenemos que reducir permanentemente a categorías, clases, tipos que tienen el rol de invariables que compartimos con otros. Pues mis cuatro tesis. Primera tesis: en cada medio se desarrollan formas simbólicas que a menudo ya tienen una tradición muy, muy larga. Segunda tesis: en el presupuesto comunicativo de una sociedad, estas formas simbólicas constituyen un inventario del cual puede o incluso debe servirse cada uno. Tercera tesis: cada medio comunicativo ofrece posibilidades específicas que se descubren y se realizan solamente poco a poco. Eso no lo sabemos normalmente en cuanto a muchos géneros, pero lo veremos enseguida. Cuarta tesis: por el hecho de que detrás de la realización de un contenido haya una representación mental, tal forma simbólica puede ser transformada dentro de ciertos límites en otra. Sigue la parte práctica. Ejemplos para diferentes posibilidades de semiosis, de formación de sentido. Y primero la formación de la semiosis mediante textos. La mayoría de los ejemplos representan el mismo evento, la campaña rusa de Napoleón en los años 1812-13. Al inicio fueron 600.000 soldados y a lo menos 200.000 caballos. Al final, unos 10.000 soldados que sobrevivieron. El problema más grande de la campaña era una logística inadecuada. El interés de Napoleón era la logística de municiones, de artillería y de caballería, no la de ropa y alimentos. Había paga a los soldados para que se procurasen ellos mismos los alimentos, lo que era enteramente imposible en Rusia. Por este motivo, es una cita en el prólogo de un libro desde el que voy a citar un pasaje más tarde. Por este motivo, desde el principio de la campaña, las tropas de Napoleón se quedaron sin provisiones y la situación empeoró todavía más a medida que la Grande Armée avanzaba por el Imperio ruso para acabar siendo trágicamente catastrófica en la retirada. Entonces, el primer género, un memorable selección de un episodio, se le llama memorable, es un género muy viejo porque tiene un nombre griego de Xenofonte. Existen las apomnemonoimata, que quiere decir las memorabilia. Según Jolles, un teórico alemán, un memorable es la ocupación cognitiva con lo real. Y se emplea conscientemente, según dice, algo al parecer accidental para dar un sentido preciso al texto. Eso toca a esto de la relación entre todo y partes, porque la soma excede siempre, la soma del todo excede siempre la suma de las partes, tiene un valor holístico, una plusvalía. En ese sentido podemos decir que el memorabile es una forma que resulta de producir lo concreto, y cita el verbo latino concrescere, concretum, que quiere decir acumular detalles. Y a menudo la retórica clásica nos apoya en estos casos, eso no es de Jolles, pero lo añado yo. y se halla un pasaje en la institución oratoria de Quintiliano. La pregunta, el problema es cómo representar la conquista de una ciudad de manera que provoque emociones. Y aquí doy la palabra a Alfonso.
Así aumenta también la compasión que tenemos hacia una ciudad conquistada. Cuando alguien dice, la ciudad fue conquistada, sin duda engloba ya todo lo que pertenece a tal infortunio, pero al igual que una noticia breve, no provoca sentimientos. Revelando todo lo que está contenido en una palabra, se te presentarán casas e iglesias en llamas, sentirás techos que se derrumban y oirás de la multitud de ruidos casi un sonido. Verás a unos huyendo aturdidos, a otros dando los últimos abrazos a los suyos, a niños y mujeres llorando a lágrima viva y a ancianos quejándose de la mala suerte que les hace vivir para presenciar este día. Entonces verás cómo se saquea tanto en público como en los lugares sacros, cómo se arrastran los despojos y son reivindicados por sus poseedores, cómo la gente marcha encadenada delante de sus nuevos dueños, cómo una madre quiere arrebatar a su niño y cómo los vencedores se disputan el mejor botín. Es verdad que la palabra conquista contiene ya todo eso, pero sin embargo tiene menos efecto decirlo general que enumerar los detalles. Teniendo en cuenta la verosimilitud, conseguimos que todo eso se nos presente delante de los ojos. Podemos aún añadir falsamente detalles que suelen suceder en tales casos. Lo manifiesto de la descripción resulta de tales detalles secundarios.
Siguen dos citas de la Eneida de Virgilio. Y el primer ejemplo que voy a dar es pues un memorable, es de un autor alemán, un cura que escribió un cofrecillo de joyas del amigo de casa Renano, pareció en 1814. Desdichadamente no existe una traducción castellana, es por eso que es, lo que sigue es la traducción de Alfonso mismo.
Cuando en 1812 estalló la guerra entre Francia y Rusia, las relaciones en Europa se encontraban de la siguiente manera. Del lado del emperador de Francia estaban la Casa de Austria con un cuerpo de ejército, todos los príncipes renanos confederados, Suiza, todos los pueblos de Italia, Iliria, Prusia, Polonia, casi toda Europa. Del lado de Rusia estaban solamente los ingleses, más tarde también el invierno. Los daneses, los suecos y los turcos fueron neutrales. España y Portugal se mantuvieron aparte. El formidable ejército del emperador francés ya alcanzó la capital rusa, Moscú, tras algunas batallas duras pero victoriosas. Y el 14 de septiembre de 1812, Napoleón cruzó sus puertas como vencedor. En este punto hubiera podido haberse pronunciado un discurso de paz si se hubiera querido, pero no fue así. Se prefirió más bien incendiar la propia ciudad y con ello expulsar otra vez al enemigo. Ahora bien, algo así se dice rápidamente. Moscú está en llamas, pero el lector avezado casi se dará una palmada en la frente cuando se haga una idea de esta ciudad.
De ahí en adelante, aplica exactamente las recetas de Quintiliano. No sé si las conoce.
Moscú, posiblemente la ciudad más grande del mundo, se componía de cuatro grandes ciudades construidas una junto a otra. La primera y más interna, el Kremlin, era segura, pero más tarde fue destruida por los mismos franceses. Alrededor del Kremlin se construyó la ciudad de Kitaigorod. Alrededor de esta, la ciudad de Bielgorod o Ciudad Blanca. Por razones conocidas, el amigo de la casa sabe ruso. Y alrededor de Bielgorod estaba Semilanoigorod. Cuatro ciudades como estas, construidas unas junto a otras, serían ya bastante grandes para ser incendiadas. Pero Moscú tenía además 30 barrios, en total 20.000 casas y palacios, 1.000 iglesias y grandes capillas, cerca de 400 tabernas formales e innumerables comercios, fábricas, escuelas, cancillerías, una inclusa para 5.000 niños, en una palabra, 400.000 habitantes y 12 horas de camino en su periferia. Quien estuviera en una elevación no podría ver más que el cielo y Moscú, hasta donde la vista le alcanzara. Después, nada más que el cielo y las llamas. Pues apenas los franceses entraron a la ciudad, los mismos rusos prendieron fuego en todas las esquinas y bocacalles. Un viento persistente condujo rápidamente las llamas a todos los aposentos de la ciudad. En 3 días, la mayor parte de estos se habían reducido a escombros y cenizas, y quien entonces pasaba por ahí no veía más que el cielo y la miseria.
En el paralelismo,
quien considera el miedo y los lamentos que se producen cuando una sola casa está en llamas, la espantosa claridad de la noche y el rojo en el cielo desde lo lejos, puede imaginarse el escenario cuando en un perímetro de 12 horas de camino 20.000 casas están en llamas y peligran, e iglesias y castillos arden súbitamente, y 400.000 seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, inválidos, enfermos, príncipes, pordioseros, deben huir o calcinarse, y nadie es capaz de rescatar, nadie puede extinguir el incendio. Todas las ráfagas de fuego fueron esparcidas intencionalmente. Durante jornadas enteras, los caminos se llenaron de refugiados, sanos, enfermos, moribundos, mujeres en sus últimas etapas de embarazo, madres lactantes, y el mediodía no ofrecía ninguna mesa, ni la noche ningún refugio. Por aquí quedaba un enfermo, a quien no se le podía llevar. Ahí bendecían los hijos a sus padres moribundos. Ahí enterraban otros a los suyos. Todo eso en el camino. Más allá, sufría una mujer sin ayuda alguna dolores de parto, y daba a luz a su hijo del dolor, también en el camino. Una distinguida mujer preparaba a sus hijos una miserable comida con arroz recogido, y suspiraba por eso. ¡Qué infeliz soy! Otra, con su pobre niñito, la observaba y lloraba, como si quisiera decir, ¡qué afortunada eres, porque tienes algo que cocinar! El amigo de la casa no quiere contar cuántos perecieron. Quien haya incendiado Moscú tiene mucho que responder. ¿Hay algún otro ser humano más que él culpable de que el victorioso ejército del emperador francés tuviera que replegarse con pérdidas considerables en medio del invierno y del terrible frío debido a la falta de refugio y alimentos, primero de Rusia, después de Polonia, después de Prusia, hasta Alemania, hasta el río Elba? Los caballos murieron ante el frío y la escasez de alimentos. La artillería y el bagaje debieron ser dejados atrás y entregados a los cosacos que los perseguían. Muchos miles de guerreros valientes perecieron, pues contra el invierno no se puede emprender nada con bayonetas y ataques. Y una piel cálida y una pierna de ternera ofrecen un rendimiento muy diferente al de un pecho lleno de valor heroico. El último, sin embargo, aún no ha disparado.
Gracias, Alfonso. No tengo que decir nada sobre los criterios de selección en este ejemplo, porque siguen exactamente los consejos que da ya Quintiliano. Me refiero solamente a una interpretación de un colega alemán ya fallecido, que dice: al leer con más atención la narración aparentemente tan cándida de Hebel, toma un carácter más y más enigmático y aporético. Subraya lo problemático de la explicación histórica oficial de la catástrofe napoleónica y muestra que una historiografía no científica podía ser más crítica que una historiografía científica crítica, ciencia que transformó en objeto estético su objeto en la medida en que creía explicarlo de manera históricamente objetiva, es decir, sine ira et studio. Voy a tratar un segundo género, la representación como experiencia personal, en este caso el cruce del río Berezina, fin noviembre 1812. Hay varias experiencias de los que sobrevivieron a la campaña. El caso más interesante y menos conocido es un soldado de pie del reinado de Württemberg, mi país, que era parte de la Confederación del Rin, Jakob Walter. Este hombre escribió sus experiencias en los años 20 del siglo antepasado. Había un hijo que emigró en Estados Unidos y el manuscrito se halló en a comienzos de los años 1930 y fue publicado en la Universidad de Kansas. La lectura del texto alemán es muy difícil. Yo consigo hacerlo porque es mi dialecto natal, pero es muy difícil y existen traducciones en inglés, en neerlandés, en 92, en francés solamente en 2003 y la última que existe es en castellano en 2004. Esa es la referencia y la situación es que las dos puentes que existían fueron quemadas. Los pioneros eran sin materiales porque Napoleón les había dado orden de dejarlas todas en Minsk a fin de acelerar la retirada. Quedaban entonces sin materiales, etcétera. Y tenían que construir en estas condiciones bajo la artillería rusa dos puentes. Y otra vez es...
Cuando se hizo de día, permanecimos cerca del río a unos 100 pasos, aproximadamente de los dos puentes de madera cercanos entre sí, construidos con una estructura de caballetes inclinados, suspendidos sobre pitones medio hundidos. Sobre estos había unas cuerdas largas con las que se sujetaba el puente y que no estaban atadas a la parte inferior. Sin embargo, uno no podía ver los puentes debido a la gran cantidad de gente, caballos y carros. La multitud formaba una masa compacta y era imposible ver una salida o encontrar alguna forma de salvarse. Permanecimos sin protección casi todo el día a merced de los cañonazos y granadas que los rusos nos lanzaban desde ambos lados. En cada detonación caían de 3 a 5 hombres al suelo, y nadie podía dar un paso para escapar de la línea de fuego. Solo aprovechando el espacio que provocaban las balas de cañón al pasar, uno podía avanzar un poco. Por otro lado, entre la multitud había carros con pólvora, muchos de los cuales acabaron incendiados por granadas, causando la muerte de cientos de personas y caballos que se encontraban a su alrededor. Además de mi caballo, llevaba otro al que al final tuve que abandonar. Incluso tuve que ponerme de rodillas sobre el que montaba para evitar que me aplastaran los pies, ya que todo estaba tan abarrotado de gente que en un cuarto de hora solo podíamos avanzar 4 o 5 pasos. Ir a pie significaba perder toda esperanza de poder salir con vida de aquel lugar. De hecho, todo aquel que no tenía un buen caballo acabó en el suelo, encima de los hombres y caballos que yacían por todas partes. Todo el mundo gritaba bajo las pezuñas de los caballos, y todos decían lo mismo a voces: disparadme o apuñaladme hasta la muerte. Los caballos caídos cortaban el paso de aquellos que todavía permanecían de pie. Solo un milagro podía hacer que nos salváramos. En medio de la multitud, el mayor y yo permanecimos pegados el uno al otro. Siempre que podía, provocaba que mi caballo se encabritara para intentar que avanzara un poco más, al volver a poner las patas delanteras en el suelo. Me maravilló la inteligencia con la que aquel animal intentó salvarnos. Luego llegó la tarde y la desesperación fue todavía mayor. Miles de hombres se dirigieron al río con sus caballos, pero ninguno regresó. Los que se encontraban cerca del agua fueron empujados hacia adentro. El río era como un baño donde las cabezas de los hombres y los caballos aparecían y desaparecían para acabar hundiéndose. Me acerqué al único puente que quedaba en pie. El otro lo habían destruido los disparos. Lo recuerdo con horror, pero en aquel momento contemplé con una indiferencia total las masas de caballos y hombres que yacían muertos, apilados sobre el puente. Solo si continuábamos en el centro podíamos salvarnos. El río es nuestra tumba, y el otro lado del puente la continuación de una vida miserable. Tomaremos una decisión en el puente. En aquel momento me mantuve constantemente en el centro. El mayor y yo nos ayudábamos el uno al otro, y entre cientos de golpes de espada conseguimos llegar al puente, donde no se veía ni un trozo de madera debido a los cadáveres de hombres y caballos amontonados. A pesar de que al acercarnos al puente la gente caía en masa, a unos 30 pasos a la derecha y luego a la izquierda, conseguimos alcanzar tierra firme.
Muchísimas gracias, Alfonso. Era el último texto que tenía que leer. Aquí en este texto los criterios de selección son muy claros. Yo y mayor, a diferencia de la masa anónima, nombra 31, ocurre 31 veces la primera persona singular o plural. Otro rasgo es la amenaza permanente, tanto por los rusos como por los otros que quieren salvarse, la mentalidad de sálvese quien pueda. Y indiferencia total, absoluta indiferencia, mit stumpfem Gefühl en alemán. No dicen nada sobre el tiempo que hace, sobre el frío, el hambre, la comunicación, menciona los gritos, el hielo flotante, el río, etc. No tienen ninguna idea, cuando se lee se leen las memorias enteras, no tienen ninguna idea de cómo explicar la situación, le falta completamente la vista de conjunto. Y esta la hallaremos en el tercer ejemplo, en la relación oficial para la posteridad, la perspectiva de Napoleón mismo. Existen 29 boletines de la Grande Armée, es la última, la más larga, que se dictó el día 3 de diciembre. Y los criterios de selección son muy claros, son bien conocidos desde los comentarios y de Bello Gallico de Julio César. Es la perspectiva desde arriba, la del emperador estratega. De sí mismo habla en la tercera persona. Si habla de sí mismo es su majestad. Los agentes son mariscales y generales. Menciona también los caballos porque le faltan. No menciona los hombres, los soldados. Ninguna mención del trabajo heroico de los pioneros neerlandeses que hicieron este trabajo, y de su general Eble, que murió unos días más tarde de agotamiento. Napoleón es el que hizo construir los puentes, nada más. Se añade la intención de no mostrar de manera demasiado clara la envergadura de la catástrofe. Bueno, pues habría muchas otras posibilidades en textos que podría mencionar. He elegido una segunda manera de semiosis, tener en cuenta que un papel es bidimensional. Aquí hay un desarrollo muy, muy lento. He publicado algo en esta materia, y la fecha importante es el año 1200. Hay un auge en el siglo XVI con historia en tablas, etc. Hay un perfeccionamiento en las revistas científicas del siglo XIX. Aquí un ejemplo de una gramática del siglo XVI. Eso es una tabla que aprovecha las dos dimensiones de la página escrita. Son clases de adverbios con ejemplos. Esa era una manera muy frecuente en esta época. Otro ejemplo, una historia en tablas. Existen dos columnas grandes y dos columnas más pequeñas, in Germania, extra Germanium, y la columna religión, respública, y así puede escribirse una historia, no hay problemas. La finalidad es hacer posible en un marco bidimensional la percepción inmediata de estados de hechos complicados. En este contexto tengo que mencionar a Charles-Joseph Minard. tiene la reputación de ser el maestro de la presentación inmediatamente inteligible. Una obra maestra suya es la representación de la invasión de Napoleón en Rusia, que se publicó en 1869. Es eso. Es un mapa, en el fondo. A la izquierda tiene detalles geográficos con nombres de ciudades, de ríos, etc. Y la ida es, se basa en la historia oficial. La ida, en rojo es la ida, en negro la retirada. Un milímetro corresponde a 10.000 hombres. Abajo se indican las temperaturas bajo cero y ya está claro mucho. Para perfeccionar la imagen, uno hubiera tenido que añadir todavía un detalle que se puede leer en las memorias de Jacob Walter y que fue descubierto por arqueólogos modernos que exhumaron huesos franceses, etc., en tumbas masivas. Y se mostró que todos tenían muchísimos, legiones, millones de pujos, aún los oficiales, llenos de pujos, y estos pujos transmitieron tifus, y muchos murieron de tifus en este contexto. Pues aquí se ve que el cruce del Berezina, no hay gran diferencia en... Era una, como decía Tolstoy, una progresión matemática de la destrucción de los franceses. Tercer medio de semiosis, el arte pictórico. Existen imágenes del cruce del Berezina, hechas claramente más tarde, no existía la fotografía. A excepción de una y media, no son auténticas. La mayoría de las pinturas son pinturas de pintores de batalla profesionales, pues existe el género de pintura de batalla. La distancia temporal es considerable. Es la única auténtica, es de un pionero neerlandés, que muestra estos caballetes que construyeron y que pusieron en el río. Uno de los pocos que sobrevivieron a esta experiencia. Y la segunda es a mitad auténtica, es la representación por un cierto Fournier, hecha a finales de 1812. El río fluye de derecha a izquierda. Las proporciones son falsas, la situación es correcta. Del lado izquierdo, ataque ruso, la imagen derecho, y en la parte derecha hay un ataque del general Ney con soldados, etcétera, para defender el puente de y aquí dentro se ven la gente que está uniéndose. Es como se figuraban más tarde el trabajo de los pioneros neerlandeses, que casi todos murieron. Es o la artillería rusa o el cargo elevado destruyeron más de una vez el puente inferior. Finalmente quedó únicamente el superior, ven el puente destruido. Y última pictura, existe en Karlsruhe y dicen que es la perspectiva alemana, dicen que el mariscal Ney defiende la cabecera izquierda con soldados alemanes. Yo no veo ni el general Ney, se ve solamente el capo francés, no veo soldados alemanes, etc. El problema es que estas imágenes necesitan un contexto a fin de que sean comprendidos. Y eso lo ha explicado de manera admirable un literario, un teórico alemán, Gottfried Ephraim Lessing, en su interpretación de lo que se dice el grupo de la Laocoonte. Se halla en los museos del Vaticano y si usted no conoce la historia, no entiende absolutamente nada, nada. Es el momento en que la diosa Atena hace salir del mar una serpiente a fin de que arrastre los niños, los hijos de Laocoonte, porque ese está traiciendo que los griegos, en pro de los que Atena es, que los griegos han hecho una trampa con este caballo que pusieron delante de las puertas de Troya. Pues uno tiene que conocer una historia entera para comprender tal obra pictural de un escultor. Y el esencial es que dice que el pintor y el escultor pueden representar lo simultáneo, el escritor poniendo una frase tras otra lo sucesivo. De ahí que el escritor tendría que representar acciones y dejar al pintor o escultor las descripciones. El problema es que las pinturas deben ser contextualizadas, son insaturadas. Y aquí interviene mi segunda ley de semiótica, la ley de las interferencias. Según el contexto, las imágenes pueden ser interpretadas de manera diferente. Y esa experiencia la hizo un miembro de la famosa escuela de formalistas rusas al inicio de los años 20 del siglo pasado. Su nombre es Lev Vladimirovich Kuleshov. Su idea era presentar a probantes siempre la misma foto con siempre la misma figura de un actor. Y según los contextos, cada vez los probantes interpretaban de manera diferente esta figura. Eso quiere decir que la segunda ley de las inferencias lleva el nombre de ley o efecto de Kuleshov en el cine, porque figúrense una escena donde soldados disparan. Entonces, una escena o alguien cae. Automáticamente nosotros pensamos que la primera escena debe ser la causa de la segunda. Es un proceso absolutamente automático. Y eso es la entrada a una cuarta forma de semiosis, la por secuencia de imágenes, la por edición y por montaje. Y en este contexto tengo que mostrarles un pequeño extracto de film que cuyo autor Sergei Eisenstein aplicó por vez primera este principio del efecto Kuleshov en su film, en su película Acorazado Potemkin. Es la famosa escena de escalera en Odessa y pueden ver, lo tengo que cambiar un poquitín.
En estos momentos el doctor Wolfgang Reibl está imponiendo a los asistentes de este auditorio Silvano Barba un extracto de esta cinta famosísima, El acorazado Potemkin, con esta celebérrima escena de las escaleras de Odessa.
Tripulación del acorazado con mucha amabilidad y entonces... gusta la figura del pars pro toto, siempre el pars pro toto. Han visto la técnica que aplicó, es en el fondo es el mismo, es la receta que ya se halla en Quintiliano: acumular detalles. ¿Por qué con inferencia se hace un todo, un conjunto de todo, y da la plusvalía, la suma del todo, que es mucho más que la suma el todo, que es mucho más que la suma de las partes? Es la impresión de una brutalidad terrible. Y eso puede hacerse con las películas, por ejemplo. Voy a hacer una replicación y una aplicación de lo dicho inicialmente. El signo fílmico es tan complejo solo a causa de las posibilidades de edición y de montaje, Aquí los signos, que pueden ser icónicos, indexicales, simbólicos, aquí también musicales, podrían ser olfativos y táctiles también. El lenguaje utiliza por lo general solamente las indexicales y los simbólicos, y en la sintaxis también los icónicos. El film, la película puede utiliza sobre todo, y en este film claro que sí, los icónicos, los indexicales, que pertenecen a lo que Christian Metz ha llamado códigos antropológicos y culturales. Son preguntas, son problemas como qué significa una expresión de la figura, qué significan gestos, movimientos del cuerpo, de los ojos, qué debe hacer un varón cuando una dama está encendiendo un cigarrillo y estas cosas. Y a partir del lenguaje y a partir de las películas podemos construir sentidos que se hallan en un nivel de representaciones mentales no lingüísticas y hay un filtraje por formas simbólicas y una vez tal representación mental existe puede transformarse en otro género, en otro medio, etc. Es el invariable en cierto sentido que permite la transcripción, la transformación de un contenido a otro. El nivel de los conceptos y su representación independiente de la lengua permite diversas realizaciones, diferentes también el medio de contenidos similares o idénticos. Y por eso he inventado hace unos años el término de intertextualidad genérica. Unos años más tarde, científico del film americano, Rick Altman, ha reinventado el mismo término, generic intertextuality. A menudo en Alemania se habla actualmente de transcripción, procesos de transcripción, cuando se trata de traducir un contenido de un medio a otro o de un género a otro. Y son publicaciones en este contexto. Mi resumen. He tratado cuatro formas de semiosis en textos, en condensaciones bidimensionales, en la pintura y la semiosis bajo forma de secuencias de imágenes, es decir, aquí de películas. Las cuatro tesis fueron, primera tesis, en cada medio se desarrollan formas simbólicas que a menudo ya tienen una tradición muy larga. He hablado de la historia de Memorabile, la técnica de descripción según Quintiliano, Altman enumeró una centena de géneros del film que ya se formaron en un siglo, formatos de la televisión. La segunda tesis fue en el presupuesto comunicativo de una sociedad. Estas formas simbólicas constituyen un inventario del cual puede o incluso debe servirse cada uno. Intertextualidad, pinturas de batalla, boletines de ejércitos, comentarios de César, relaciones de participantes, por ejemplo. Tercer tesis, cada medio comunicativo ofrece posibilidades específicas que se descubren y se realizan solamente poco a poco. Todos esos procesos necesitan tiempo. Primero cabe descubrir las posibilidades que se descubren solamente lento a lento y ustedes pueden ser seguros que todas las posibilidades que ofrece el Internet no han sido descubiertas. Segundo punto, los destinatarios, el público debe familiarizarse con estas nuevas técnicas. Tablas, montaje, invenciones de vanguardia, desautomatización de los formalistas rusos, etc. La última tesis era por el hecho de que detrás de la realización de un contenido haya una representación mental, formas simbólicas pueden ser transformadas dentro de ciertos límites mutuamente. Aquí se plantea el problema de la verdad histórica, porque mis ejemplos eran ejemplos históricos, eran eventos que sucedieron. Y aquí cito otra vez a Heráclito, el señor al que pertenece el oráculo en Delfos ni dice nada, ni oculta nada, significa. Eso quiere decir, en mi contexto, que todo alrededor de nosotros es significación. Depende de nuestra selección y del filtraje por géneros comunicativos, por formas simbólicas, lo que es verdad. Paradojas, ustedes conocen las paradojas de Borges. El mapa, el más fiel sería el mapa coextensivo con el país cuyo mapa es. O conocen el problema que tiene Funes el Memorioso, que puede rememorar todo, pero no tiene facultad de abstracción. Memorarse una tarde como esa dura una tarde entera. No hay nivel interior. Intermedio. Ejemplos para la les haré otra vez una pequeña tabla, son los ejemplos para la concretización de la invariable campaña de Rusia de Napoleón en diferentes medios y géneros. Era Napoleón, los boletines de la Grande Armée, obras históricas oficiales, reducción en una gráfica bidimensional, era Joseph Minard, el memorable de Johann Peter Hebel, Jacob Walter, experiencia personal, otros testimonios individuales de otros testigos. Nunca lo leen, un cuento abominable, no vale la pena. Lo hizo. Capítulo sobre Balzac, adieu. Tengo que decirlo para la retransmisión. Capítulo sobre el cruce del Berezina en Tolstói, porque existe. Pinturas, género de la pintura de batalla, Victor Hugo, un poema, expiación. Tolstói, la novela Guerra y Paz. Versiones fílmicas de Tolstói, etc. Y lo interesante es, hay una ficcionalidad en aumento en esta lista que he hecho. Y para terminar, quisiera describirles a ustedes las ventajas que tienen en este contexto obras literarias. Una novela, ¿qué es una novela? Es una reducción de algo muy complejo a un grupo reducido de agentes. En Tolstói es el destino de cuatro familias rusas delante del trasfondo de la guerra y el cambio que produce en los personajes, sobre todo en el carácter de ciertos personajes, lo más importante, el carácter de la persona que se llama Pierre. De esta manera, la guerra es algo entendible, algo comprensible. Y podría citar otro ejemplo. Todos ustedes conocen el término de holocausto. Este acontecimiento era inconcebible cuando se decía solamente que mis compatriotas alemanes mataron a 5 millones de judíos. No dice nada esta cifra, es impalpable. Y se concretizó solamente por una serie de televisión americana con título Holocausto, que mostró el destino de miembros de una familia en este contexto. Y de esa manera fue comprensible. Y como obras literarias son, con sus modelos reducidos y concretizados, tienen un papel, tiene un papel importantísimo para hacernos ver cómo funciona y cómo podría funcionar nuestro mundo complejo. A ellas se añaden películas, existen verdaderas obras maestras en este contexto. Pienso solamente a una mexicana, Amores Perros. Es fantástico. De ahí mi conclusión respecto de verdad histórica. La semiosis por arte, por obras de arte, a pesar de su carácter ficcional, puede a veces contribuir más a nuestro entendimiento de lo que fue la verdad histórica que las obras históricas mismas. Y creo que eso es una buena conclusión en una cátedra que lleva el nombre de Julio Cortázar, es decir, un hombre literario de vanguardia al que gustarían sin más ni más estas ideas de la superioridad en ciertas materias de obras de arte. Muchísimas gracias por haber seguido mi conferencia durante una hora entera. Me disculpo.
Bueno, pues, fue la conferencia del maestro filólogo y lingüista alemán Wolfgang Riedel, Los medios de comunicación y sus formas simbólicas, en donde prácticamente fue un homenaje a la semiótica, a la semiosis, su vínculo con expresiones artísticas, la literatura, el cine, la pintura, la deconstrucción histórica, los significados y demás temas propios del apasionante, complejo y siempre inquietante mundo de la lingüística y la filosofía. El doctor Wolfgang Riedel estuvo aquí en Guadalajara para impartir el curso Procesos de Transformación Cultural, Ejemplos Europeos y Latinoamericanos, y con esta conferencia que acaba de ofrecer en el Auditorio Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues pone fin a su visita a nuestra ciudad de Guadalajara. Mientras nos enteramos de los siguientes cursos y actividades que tendrá la Cátedra Julio Cortázar, nos vamos a permitir, si es posible, acercarnos en unos momentos más, ya sea con la coordinadora académica de la Cátedra Cortázar, está también el doctor Pablo Arredondo, el doctor Alfonso Gallegos, compañeros de medios están a punto de entrevistarlo. Mientras vienen las cámaras de televisión, ¿cómo se sintió a lo largo de toda esta hora, doctor Riedel?
Muy bien, muy bien. Un auditorio muy interesante, muy atentivo.
Y sobre todo, como usted lo dijo al inicio, lleno de estudiantes para una propuesta que había que tomarla con mucha atención.
Sí, de acuerdo.
¿De aquí a dónde va sus destinos? ¿A dónde lo lleva su gira académica? ¿Qué es lo que continuará haciendo?
Estoy profesor emérito, eso quiere decir que no tengo ninguna obligación, pero todos mis derechos que me quedan todos los derechos y aún un salario sin reducción.
Muchísimas gracias por haber estado en Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara. Un saludo a los universitarios, doctor.
Les doy un saludo muy cordial a todos los universitarios de esta universidad, sobre todo en estos tiempos muy difíciles de cambio de rector, etcétera.
Muchas gracias. El doctor Wolfgang Riedel, que estuvo en la Cátedra Julio Cortázar. Me voy a acercar con la doctora Dulce María Zúñiga, la coordinadora académica de la cátedra. Doctora Dulce, muy buenas tardes.
Se pone punto final a la presencia del doctor Reibel, que lo veo contento después de una conferencia particularmente que obligó a la atención, pero él está contento por la atención que tuvo de todo el grupo de alumnos, invitados, gente también que vino asistiendo a esta convocatoria.
Así es, sí, creo que está bastante satisfecho desde el inicio de la conferencia por la clase de audiencia que se encontró en este auditorio Silvano Barba. Muchos estudiantes, no solamente aquellos que acudieron durante 4 días a su curso, sino estudiantes de aquí, del campus de Ciencias Sociales y Humanidades, también acudieron profesores, varios profesores, y bueno, y la autoridad máxima del centro, que es Naucatzin Bravo Aguilar. Creo que sí, él está muy satisfecho, porque además, como dices, fue una conferencia que requirió de la atención de la audiencia. Estábamos todos atentos a las explicaciones que eran complejas realmente, todo su sistema de pensamiento y la explicación de la semiosis y la semiótica es algo complicado, y creo que pasó bastante bien.
Ya estamos casi en el último trimestre, Dulce María. ¿Qué nos puedes adelantar que queda para la cátedra Julio Cortázar?
Pues este año queda mucho porque hemos celebrado algunas conferencias como lo hemos atestiguado, pero nos queda bastante más también hacia el fin de año alrededor de la FIL. Curiosamente, este año tendremos varias conferencias previas a la FIL y una inclusive después de la FIL. La siguiente, la próxima, es el 21 de noviembre, aquí en Guadalajara. Viene el doctor Saúl Sosnowski, que es uno de los grandes expertos en la obra de Cortázar. Va a dar un curso y una conferencia con ese tema, Julio Cortázar. Pero el mismo día, 21 de noviembre, estamos preparando una conferencia en la Ciudad de México, en un convenio con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con un invitado especial que todavía no me confirma, pero espero poder anunciarlo pronto. El día 25 de noviembre, 4 días después, tendremos aquí a la escritora catalana Núria Amat, quien va a dictar una conferencia sobre escribir en tiempos de crisis, una reflexión sobre la escritura poética. Y tendremos después, también todavía sin confirmar aún, a la periodista, a la gran periodista Alma Guillermo Prieto, quien va a dar un taller exclusivo para periodistas, pero con probable y posible asistencia de público en general, que no participe, sino que solamente los periodistas podrán participar, y una conferencia magistral. Y después tendremos a Héctor Aguilar Camín, o sea, que, y hablando sobre el Bicentenario y sus cuentos de hadas. Pues si hacemos la cuenta, nos quedan 5 conferencias magistrales para lo que queda.
Mucho trabajo.
Exactamente, sí, mucho trabajo.
Pues como siempre, felicidades, y Radio Universidad de Guadalajara estará muy cerca de la cátedra Julio Cortázar. Gracias, Dulce María.
No, gracias a ustedes por la transmisión y un saludo a toda la audiencia.
Es la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Y pues prácticamente cuando ya son las 7:36 p.m, nos queremos despedir de manera muy rápida con una pregunta al rector interino del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, maestro Naucatzin Bravo Aguilar. Muy buenas tardes para Red Radio Universidad de Guadalajara. La Cátedra Julio Cortázar es un garbanzo de a libra, y más tenerlo en el auditorio Silvano Barba, y más con esta buena comunión que hubo entre los alumnos y el ponente, maestro.
Sin duda, la Cátedra Julio Cortázar es uno de los grandes resultados que ha tenido la Universidad de Guadalajara en su trayectoria por mejorar la cultura y los acercamientos de la misma para el público estudiantil, para el público de expertos en temas específicos, para aquellos que están interesados en abrir y expandir sus horizontes con relación a conocimientos a veces también un poco más precisos con relación a cosas que están sucediendo en nuestro entorno. La cátedra ha sido un espacio en el que han podido converger importantes intelectuales del orbe, no solo nacionales sino internacionales, como es el caso que hoy día nos convoca. Y sin duda, el día de hoy tener al doctor Wolfgang Reibel es una oportunidad especial para que los estudiantes se acerquen a una rama del conocimiento que traerá repercusiones importantes en su formación.
Y también una muestra de que la dinámica institucional y académica en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades está viva, está pujante y sin ninguna contrariedad.
En lo absoluto, la Universidad de Guadalajara hoy más que nunca vive la normalidad de la vida académica institucional, una vida académica que se nutre con los esfuerzos diversos, colectivos, plurales, que representa la comunidad universitaria en su conjunto. La Universidad de Guadalajara hoy día es un espacio que está sumamente preocupado porque los vínculos entre académicos, los vínculos entre universitarios sean más estrechos que nunca y que se generen estos espacios de convivencia para nutrir las actividades diversas a las que convoca la pluralidad universitaria.
Muchas gracias, maestro Bravo Aguilar. Hasta luego. El rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Naucatzin Bravo Aguilar. Y con esto nos despedimos para enviar la señal cuando son las 7 de la noche, casi con 40 minutos. Un agradecimiento enorme a los compañeros de medios UDG Noticias. Se quedan con la señal universitaria. Un agradecimiento también a todos los operadores y técnicos de la red Radio Universidad. Gracias al doctor Alfonso Gallegos, que estuvo al inicio de esta transmisión acompañándonos, y sobre todo al equipo de producción, el ingeniero Pedro Castañeda, Consuelo Hernández, Fernando Rodríguez, operadores allá en cabina con Guillermo Olmos, producción general Alonso Torres. A nombre de todos ellos, David Guerrero les dice: sigan en la frecuencia de Red Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, muy buenas noches.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial.